Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a leer capítulo 9, versículo 57 al 62. Yo leo el 57, ustedes en el 58, y así hasta que terminamos todos en el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Todos en el 58. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, mira, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60.
Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Todos en el 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, con toda la transparencia del mundo y de la forma más sincera, en esta mañana te decimos: queremos servirte, queremos seguirte, queremos hacer tu voluntad, pero hemos descubierto que hay cosas que hacemos, hay cosas en nuestra vida, hay personas en nuestra vida, hay hábitos en nuestra vida que no nos dejan hacerlo. Te damos la total autorización de remover esto porque queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Usted y yo formamos parte de ese plan de Dios en el mundo. Todos tenemos algo por hacer y todos tenemos algo para poder ejecutar en la vida. Nosotros no estamos en este mundo aquí por casualidad. Nosotros no somos producto del chiripazo, de la coincidencia. En la presciencia, y no es un error de dicción, la presciencia es cuando Dios sabe algo que va a suceder y lo sabe de antemano. Antes de que pase, Dios ya lo sabe. Nosotros hemos venido hablando y sostenemos y lo repetimos, si no en todos, en casi todos los sermones que predicamos, y al final de hacer la invitación, decimos que Dios nos ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos ha asignado un trabajo. Dios tiene algo en particular para que nosotros lo ejecutemos. Pero somos nosotros los que tenemos ciertos planes, que son distintos a los planes de Dios. Tenemos ciertos propósitos, que son propósitos diferentes a los que Dios tiene. Si nosotros pudiéramos leer detenidamente el versículo que a continuación vamos a ver, sin perder, por favor, de vista Lucas capítulo 9, porque ahí nos vamos a quedar. Hágame un favor, marque o déjele una nota, déjele un lapicero, déjele una pluma, deje algo, cualquier cosita, ahí en Lucas capítulo 9. Y venga conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Se lo quiero desglosar, lo quiero así deshebrar, lo quiero quebrar. Voy a poner en fragmentos, frases, de lo que tiene el capítulo 15, versículo 16. Decía al principio que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí por gusto. Nosotros no estamos acá por acto de una coincidencia o a Dios se le escapó que nosotros viniéramos a este mundo. Todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que ejecutar. Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. El problema de la infelicidad en la vida, de la insatisfacción en la vida, que nosotros queremos hacer cosas distintas de las que Dios tiene planificados para nosotros. Y esa va a ser toda la vida una guerra entre nuestros sentimientos. Porque queremos ser lo que Dios no intentó lo que Dios no planificó, lo que no está dentro del plan de Dios. Cuando usted es lo que Dios lo formó a usted ser, usted es la persona y puede ser la persona más feliz de sobre la faz de la tierra. Dios no se equivoca. Cuando nosotros entramos en este mundo del Evangelio, cuando nosotros entramos en este mundo del cristianismo, no fuimos nosotros los que ejercitamos, no fuimos nosotros los que decidimos. Nosotros solamente respondimos a la selección que Dios hizo de nuestras vidas. En el capítulo 15, versículo 16, para que usted se dé cuenta de esto, vea, le voy a ir sacando los segmentos. Uno, no me elegisteis vosotros a mí. No fuimos nosotros los que, sí, yo quiero ser cristiano. Sí, yo quiero escoger a Dios. No, fue Él que en su infinita misericordia, en su gracia, en su eterna soberanía, Él nos escogió a nosotros y nos eligió a nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe qué es lo que podemos hacer nosotros. Luego dice, Él nos eligió a nosotros, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Pero para qué? No para ocupar un espacio, para chuparte el oxígeno de los demás, para comerte lo que otros deberían de comerse. No. Yo tengo un propósito. Mira, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué significa esto? Para que os podáis multiplicar, para que os podáis reproducir, para que te puedas convertir, para que otra persona se convierta en una persona de tu misma especie, de tu misma categoría, de tu misma capacidad. Para eso te he puesto en este mundo yo. Te he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahora, mira, y vuestro fruto permanezca. Pero como yo soy un Dios, como yo soy un Señor Jesucristo, que no pido nada a cambio de no dar nada. Jesús es espléndido, es maravilloso para poder remunerar y para poder premiar y para poder coronar y para poder condecorar a los que le siguen. Entonces dice, fíjate que como yo te elegí y como yo te he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, yo me voy a encargar algo, que si por ahí llegaras a necesitar algo en la vida, yo te doy la libertad y la oportunidad para que tú le pidas todo al Padre en mi nombre y Él te lo va a dar. Ok, aquí vengo con esto. Voy a hacer tres preguntitas. ¿Puede su mente? Haga un esfuerzo. Haga un ejercicio ahorita mental. ¿Puede su mente en esta mañana digerir lo que acaba de leer? ¿Usted cree que Dios se equivocó con usted? ¿Usted cree que es la excepción del mundo? ¿Usted cree que Dios se le escapó? ¿Usted cree que Dios se le chispoteó escogerlo a usted? Ponga a pensar. Trate la manera de digerir lo que acaba de leer. Dios lo eligió a usted. Dos, ¿alcanza usted a comprender lo que acaba de leer? ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué significa esto en su vida? ¿Qué significa esto para que Dios lo incluya a usted dentro del reino de Dios? Tres, ¿sabe usted que lo que acabamos de leer, esto no es solamente para usted solamente, sino también para todos aquellos que verdaderamente le quieran responder a Jesús? Si la respuesta que usted ha dado a esto es sí, lo felicito. Porque eso es lo que Dios estaba esperando en esta mañana, de que usted respondiera. Que usted se pudiera considerar de que es ese barro en las manos del alfarero. Ese alfarero que quiere darle forma, que quiere tomar de lo que no tiene forma y darle forma, de lo que no tiene color y darle color, de lo que no tiene olor y darle olor, de lo que no tiene, pero nada, algo que no se sabe ni qué es, y Dios lo quiere tomar en sus manos y lo quiere empezar a moldear. Este es el proceso interminable. This is a never-ending process. Este es un proceso que nunca se termina durante nuestra vida. Nunca. Porque Dios empezará siempre, toda la vida, a trabajar con nosotros, a moldearnos, hasta darnos la forma que Él desea. Pero si nosotros queremos ser lo que nosotros queremos, dice Dios, que no es eso lo que yo tengo planeado. Eso no es lo que yo tengo para ti. Y yo creo que estaría dispuesto, si usted estaría verdaderamente dispuesto a contestar afirmativamente, o usted no quiere responderle a Dios, después de que Dios le está diciendo, mira, dame por favor esa parte, dame por favor esos elementos, dame por favor esas partículas que no sirven para nada de tu vida, déjamelo, yo le voy a dar forma. Y si usted, a pesar de todo esto, de que Dios le elige, de que Dios lo escoge, de que Dios le confiere a usted derechos y privilegios y honores y prestigio, y usted encima de todo esto le responde de una forma ruda, de una forma así vulgar, y de una forma con ingratitud, al presentar una cantidad de excusas y evasivas a través de toda su vida. En el pasaje que vamos a ver en Lucas capítulo 9, hay tres personas que no tienen nombre. Yo creo que me parece correcto y parece lindo que Jesucristo no le haya puesto nombre, porque esto, por no tener nombre, esto generaliza. Si hubiera habido un nombre como Marcos, como Pedro, como Juan, pues fue solamente a él. Por eso es que en el capítulo 9, versículo 57, dice el texto, yendo ellos, uno, no sabemos quién es. No sabemos si era un adulto, si era un joven, no sabemos. Solamente dice, mira, yendo uno, le dijo el Señor en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Repetime por favor una vez más lo que acabas de decir. Señor, yo estoy dispuesto a irme a donde quiera que tú quieras que yo vaya. ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? Sí. Ok, mira. En el 58 la respuesta es esta. Jesús le dijo, mira, las zorras, sí, esos animalitos, ellos tienen guaridas, ellos tienen cuevas donde ellos viven, donde ellos quedan, donde ellos ahí pernoctan y todo. Ellos tienen. Y las aves de los cielos, dice, tienen nidos. Pero yo, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Por qué crees que yo vivo en la casa de Pedro en Capernaum? Porque no tengo casa. Desde que salí de Nazaret, desde allá de que salí con mi papá y cuando salí con mi mamá y de mi familia, yo ya no regresé. Yo no tengo casa. Por eso ahora que yo estoy ministrando acá en esta región de Galilea, mi casa es en Capernaum, en la casa de Pedro. Por eso es que cuando yo voy a ministrar a Jerusalén y al área de Judea, mi casa, yo pernocto, yo me quedo en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Yo no tengo casa. Entonces ahí viene el primer punto. Entonces, si Dios a usted lo llama para ser pastor, para ser ministro, para ser misionero, para hacer cualquier trabajo, mira, te tengo un trabajito para el resto del año. Te tengo un trabajito para el próximo trimestre. Acabamos de terminar enero, febrero, marzo, pero te tengo un trabajo exclusivo para abril, mayo y junio. Pero no te atreves a dejar lo que tienes. Ok. ¿No será que ya valorizaste? ¿No será que ya te diste cuenta que lo que tenés está bonito? ¿O no será que Cristo no vale la pena para dejar lo que yo tengo? Déjeme esa figura porque quiero explicar esto. Que lo hagan otros hombres. Pero yo no. Si es que no... aquí hay un montón de gente. ¿Y por qué tengo que ser yo, pues? ¿O no será que ya you're so attached to it? ¿Ya te gusta tu casa? Tu casa tiene todas las comodidades. Tu cuarto tiene un mini split, una pantalla de 73 pulgadas plasma. Tienes una casa muy linda, tienes una sala muy hermosa, tienes una familia muy encantadora, tienes una cocina donde hay todos los accesorios, tienes tus vehículos, tienes todo. Entonces, la comida. ¿Y yo cómo voy a ir yo a otro lugar y dejar la comida que yo tengo? Fuimos al Perú y creo que fue a la hermana Saldaña y a la hermana Mari García. No sé, la hermana Mari creo que vino al culto a las 10 de la mañana. Estamos en Iquitos, en la selva peruana. Y cada uno de los hermanos nos quedamos en las casas de diferentes hermanos, de condiciones muy pobres. En el Perú, los hermanos que van a escuchar, que son peruanos, y esto no es nada grotesco, porque para ellos esta comida es una comida exótica y solamente se le da a las personas que vienen y nos visitan. Es una comida, lo máximo. Y le presentaron a la hermana Carmen, a la hermana Mari García, a la hermana Saldaña, un banquetazo. La casa quedaba, creo, como a una cuadra de la iglesia, de verdad, hermana Saldaña, de donde estaba el pastor Leopoldo. Las atenciones maravillosas. Y al finalizar la comida le preguntaron, ¿les gustó la comida? Sí, riquísimo. Y ellos la curió. ¿Y qué era? Rata. Hay un cuy, allá le llaman niños cuy, es una rata grande, así, inmensa. Es de boquita pequeñita y sin cola. Eso es algo exquisito. Eso es una delicatessen, pues. No, yo, ¿cómo voy a dejar aquí? ¿Y cómo voy a dejar la comodidad de mi casa? Yo no sé ni qué voy a... voy a ir a una casa, tal vez esas sábanas hediondas que me van a poner. Y esas almohadas que, a saber ni quién durmió ahí. Y llegan de aquí, ¿verdad? Como, ya llevan hasta Baigón, Oco, llevan los que van de aquí ya a desinfectar un montón de casas. Se bañan con sus chancletas, ¿verdad? Y con gorro tapado en el baño, para que ninguna enfermedad. ¿Verdad que no está dispuesto? Por eso te pregunté, ¿estás seguro de lo que acabas de decir? ¿Te recordás que me acabas de decir, que me dijiste, yo, Señor, te voy a seguir a donde quiera? ¿O es usted el tipo de persona que dice, no, hombre, ¿yo por qué voy a dejar lo mío? ¿Y yo por qué voy a tener que renunciar? Yo tengo mi... Aquí vivo en un país donde mi sistema de transporte, yo tengo bicicletas, si no es avión, bicicleta es en avión, y si en avión es en moto, y si no es en moto es en carro, y si no es en carro, pues es en el autobús, y si no es el autobús es el metro, y si no es el tren... ¿Por qué tengo que andar caminando y caminando 3, 4, 5 kilómetros todos los días, andar tocando puertas y encima de eso con gente tan grosera, tan abusiva, tan maleducada, que me tiren la puerta y que me digan que no quieren nada con Cristo? ¿O es usted el tipo de persona que razona y dice, no hombre, ¿cómo voy a dejar yo esto así? Todo lo que me ha costado, o sea, una vida de esfuerzos, una vida de sacrificio, ha sido una vida de constante trabajo. ¡Ah! Acabamos de cantar el corito, el himno, anhelo trabajar por el Señor. Por eso le pregunté, ¿usted quiere verdaderamente servir al Señor? Pero esto le impide, le pregunto, ¿quiere que Dios se lo quite? Fíjese que es una pregunta muy pesadita. ¿Quiere que Dios se lo quite? Si no, pregúntele a Job. Job dice en la Biblia que era el hombre más rico de todos los orientales. Y tenía esto y esto y esto, todo era en miles. Y un día, sí, en un día, todo lo perdió. En un día, lo perdió absolutamente todo. ¿Quiere que Dios se lo quite? Por eso Job fue muy astuto y dijo, no, Jehová dio y Jehová quitó. Ah, pero espérenme un segundito. Siente usted, y voy con esto, para esa mente materialista, para aquellos que no nos gustan las cosas abstractas, para aquellos que nos gustan ver, pero también tocar, para aquellos que nos gusta ver, pero también saborear, para aquellos que nos gusta ver, pero también deleitarnos. ¿Cree usted que si usted sirve a Dios, cree usted que si usted sigue a Dios, cree usted que si usted se va al ministerio, si usted le entrega su vida, usted no llegaría a tener jamás en la vida lo que ahora tiene por producto de su trabajo? Se equivoca. Vea lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 28 al 30. Lucas capítulo 18, versículo 28 al 30. Mientras ustedes están hojeando su Biblia, voy a hacer la pregunta. Si usted cree, o está seguro, o usted considera que lo que usted ahora tiene, usted no se atreve a dejarlo por el servicio. Usted no se atreve a dejarlo por la iglesia. Usted no se atreve a dejarlo por ir a predicar el evangelio. Usted no se atreve a dejarlo por ir a compartir a Jesús. No, no se atreve. Pero también ha llegado usted a pensar esto. No, hombre, es que no creo que si yo me hago misionero, y si yo me hago pastor, y si yo me hago ministro de la palabra, yo no creo que podría llegar a tener lo que ahora tengo. Se equivoca. Mire, capítulo 18, versículo 28, 29 y 30. Vino Pedro y le dijo, entonces Pedro dijo, Señor, le dijo, mira, nosotros somos diferentes. Nosotros, Andrés y yo, y Juan y Jacobo dijo a su papá y a sus barcas, nosotros hemos dejado la red. Y de los 12 que estamos aquí, Señor, todos dejamos lo que estábamos haciendo por seguirte. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y vea la respuesta de Jesús, no, Pedro, no te des baños, por favor, ahí de santidad. No te me hagas. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir, ¿cuánto? Mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Sopas, pichón. ¿Cuánto mide tu casa? ¿Qué es lo que tiene tu casa? ¿Cuántos carros tienes? La libertad, las comodidades, las cuentas en el banco, la bonanza en que disfrutas. ¿Tú crees que eso no? Ah, no, es que eso es muy sacrificado. Es que eso no es para todos. Aquí está diciendo Jesús. Se equivocan. Totalmente equivocados. Porque no hay nadie en este mundo que haya dejado esto por el reino de Dios y que Dios, bueno, y en otro texto, en Mateo dice que Dios nos dé 100 veces más y encima de eso la vida eterna. Así que usted no se atreve a dejar lo que tiene. Tu casita, tu camita, tu carrito. Pregunto, ¿querés que Dios te lo quite? ¿Es ese tu obstáculo? ¿Es ese tu problema? No, hombre, es que yo sé, querido, pero es que como no puedo. Va, segundo. Capítulo 9, versículos 59 y 60. Capítulo 9, versículos 59 y 60. Oh, ¿algún compromiso familiar? Espérate. ¿Algún compromiso familiar? Y dijo a otro, así de voladita lo agarró por ahí, le dijo, mira, y él le dijo, ya, follow me, sígueme. Él le dijo, mira, señor, déjame, por favor, que primero vaya y entierre a mi padre. Deme esa figura, hermano Saldaña, por favor. Iba pasando la comitiva y había un chama, este de la mano izquierda. Le dijo, señor, ¿cuántos son? 12, 13, 14, ya veo como 70. Le dijo, señor, mira, ¿te podría seguir yo? Le digo, sí, venite ya. Le digo, mira, pero ahí sí que como aquel, permítame tantito, ¿verdad? Señor, mira, fíjate que me dejaría que yo vaya a enterrar a mi padre. Y los hermanos que están en el seminario entienden bien lo que significa esto. Que los entierros no eran de un día para otro. El mismo día enterraba. Pero el problema no era eso. Eso no era enterrar a su papá. Su papá no se había muerto. Le dice, mira, tengo un compromiso familiar. Yo creo que como la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Señor, ¿me permites primero? Cometió el primer error. Porque la Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, ¿me permites primero enterrar a mi padre? ¿Sabe usted qué significaba eso? Que estaba esperando que el padre se muriera. Y luego, después de muerto, ¿qué tal si tuviera la edad de John Molina, imagínese? Nunca se mueren. Si la Inés está esperando que John Molina se muera, ¡ay, Dios mío! Ya perdió. Y todos se morían arriba de 100, 120 años. Eso es lo que le está diciendo. ¡Ah! La respuesta pega hoy. La respuesta es bien pesadita. La respuesta es, mejor ni la lea si no le gusta hoy. En el versículo 60, vea lo que Jesús respondió. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ve y anuncia el reino de Dios. Se lo voy a poner. Bah, después de esta gran reventada de jeta que nos acaba de dar este versículo, lo voy a sobar. Yo se la voy a poner más despacito. Se la voy a poner más bonita todavía. Mire, usted quiere servir al Señor, pero tiene algún compromiso familiar. No, es que hasta que la niña crezca, cuando salgan, yo se lo voy a poner bien. No quiere que se la quiten. Es que cuando ya los niños hayan salido de la escuela y cuando yo haya terminado, no se preocupe, dice Dios, pero querés seguirme, ¿sí? Yo te los puedo quitar ya. Al fin y al cabo, tu papá es salvo, ¿no? Al fin y al cabo, tu mamá es cristiana. Al fin y al cabo, tus hijos son excelentes cristianos. Si querés, yo te los quito. Si ese es tu impedimento, si esa es tu excusa, si esa es tu evasiva, que no te puedes meter al ministerio, que no puedes ser un gran maestro de escuela dominical, que no puedes ser un gran misionero, que no puedes entrar en el campo pastoral porque tienes ese problema, yo te lo quito. Y así no hay ningún problema. Él no estaba esperando ir a enterrar a su papá inmediatamente. Él estaba esperando que se muriera todavía. Y luego, ¿no será que ese es el caso de nosotros? No, yo no puedo meterme en el campo misionero porque todavía debo la casa. No, si querés la... Ahorita, ay, Dios, con una baja del dólar. Y ahorita, pues, inmediatamente. Y luego los intereses, te la quito si querés. Te vas a bancarrota. Señor, no es que no puedo, que debo la casa, tengo la troca, tengo esto. Y tengo un préstamo. No sé lo que preocupes. You file for bankruptcy, chapter 13, y el 14 y el 15, si querés, de una vez todos los capítulos que querrás. ¿Te das cuenta? We cannot fool God, hermano. Discúlpeme. Para aquellos, no, es que yo quisiera hasta cuando yo deje de hacerlo. Entonces, mire, no podemos ganarle a Dios, hombre. No podemos engañarlo. Y no se trata de irrespetar, y no se trata de desvalorizar a nuestros seres queridos. ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno que estás pensando en eso! Mis respetos, porque estás tomando en consideración a tu papá, a tu esposa, a tus hijos. Pero si ese es tu obstáculo, yo me encargo de removerlos. Se trata de no atrasar nuestro compromiso. Se trata de no atrasar nuestra respuesta y nuestra entrega al servicio de Dios. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Está dispuesto usted? Mire, es que esta pregunta trae otra pregunta. ¿Es eso lo que te impide servir a Dios? ¿Querés que Dios te quite a tu papá? ¿Querés que Dios te quite a tu mamá y ahora sí vas a meterte? ¿Querés que Dios te quite a tu esposa? ¿Querés que Dios te quite a tu hijo, a tu hija, a tu esposo? ¿Querés echar a perder todo? Yo sería más inteligente. Señor, ¿por qué tengo que esperar que me lo quites? Mejor, yo prefiero servirte a ti con mi familia y no mutilado. Yo prefiero obedecerte ahora que tengo a mi papá vivo, a mi mamá viva, y que tengo a mis hijos y que tengo a mi esposa y que tengo a mi esposo y que tengo todo y que tengo estas comunidades antes de echarlas a perder. La mayor, oiga esto, los grandes que le han regalado a responder a Dios han sido personas que han estado en la cárcel. Señor, no, mira, hoy sí, Señor, te entendí. Y Señor, hermano, aquí vamos a dar testimonio, porque el Señor me tocó mi vida y pues después de que me amputaron una pierna, pues entonces yo le obedecí al Señor. ¿Y para qué lo quiero sin una pierna? Yo tuve que entender, porque fíjese, pues si no pregúntele al profeta Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, ese año vio al Señor. ¿Qué estás esperando, pues? Que te vengan una cantidad de reveses y de desgracias y de miserias en la vida cuando ahora lo tenés todo y Dios no te está diciendo, solamente seguime. ¿Algún compromiso familiar? Ah, pero aquí vengo con esto. Capítulo 9, versículos 61 y 62. Esas despedidas prolongadas. Ahorita le voy a explicar porque los hermanos que conocen la Escritura y que estamos estudiando ahorita en el seminario entienden esto. Capítulo 9, versículos 61 al 62 del otro. Entonces también dijo otro, Señor, le dije, mira, te seguiré, Señor. Pero, dos cositas, rapidito antes de terminar de leer. A Dios no se le dicen dos cosas. A Dios nunca se le responde no, ni tampoco sí, pero. De esa forma no se le habla a Dios. A Dios es sí o sí. A él no es no, ni sí, pero. Y este le dijo, fíjese, pero déjame que despida primero. Y no dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de su justicia de los que están en mi casa. Jesús le dijo, mira, qué buena la intención que tienes de ir a despedirte. Me parece que es bastante sociable, me parece que es bastante correcto que vayas y te despidas. Pero te voy a decir una cosa, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta forma de decir, déjame que primero me despida de los demás, esto es una muestra de querer servir a medias, y le voy a explicar cómo está la cultura. En los tiempos bíblicos, en el mundo árabe, en el mundo oriental, cuando usted llega a una casa, ellos no quieren que usted se vaya. Imagínese que tenía una familia de 15, de 18. La costumbre bíblica es que usted llega a una casa y lo primero que hacen es sacarle agua para lavarse sus pies. Y después de esto, sacan un poco de aceite y se lo ponen en su cabeza para refrescarle. Y luego lo pasan a la casa y ya le tienen preparada toda una vianda, una cantidad de comida impresionante. Y ahí ya vienen las tertulias, y vienen las pláticas, y viene esto, y viene lo otro, y todo es hablar de Dios, y todo es hablar de Cristo, y contemplar las maravillas de Dios. Pero al atardecer, el dueño de la casa, mire, el dueño de la casa lo primero que le dice es esto, no te vayas, porque ya va a anochecer, quédate conmigo en esta noche. Igual que aquí, ya se va, ¿verdad? Mire que estoy esperando una llamada, ¿verdad? Que ya me vengan a recoger, ¿verdad? Entonces, no te vayas, quédate, porque para ellos la hospitalidad era lo máximo. La Biblia dice que nosotros debemos de practicar la hospitalidad, porque nosotros sin saberlo, algunos de nosotros hospedamos, ¿qué? Ángeles. Entonces se quedaba. Y al día siguiente, otra vez, ahí viene el desayuno, ahí viene el almuerzo, la comida, el té, y otra vez que noche. No, no te vayas. Imagínese, si este se iba a despedir de cada uno, nunca se va a ir. Tenemos que cortarlas, el cordón umbilical. Tenemos que quemar las barcas, los que conocen la historia, pregúntele a Hernán Cortés. No se puede arar con la mirada a los lados. No se puede arar con la mirada hacia atrás. ¿Cree usted que es mucho lo que tiene? Y por eso usted no le sirve a Dios. ¿Cree que usted le ha costado todo esto en la vida? ¿Cree usted que Cristo no vale la pena? Mire cuánto nos amó Dios a nosotros, que aún siendo nada, Jesús lo dejó todo. Dice la Biblia que se despojó. A esto se le llama la doctrina de la kenosis, que es la doctrina del despojamiento. Que Cristo, por amor a nosotros, descendió siendo el Dios y vino a hacerse hombre para habitar entre nosotros. Y dejó absolutamente todo, dejó su trono, dejó todo. Se quitó de todos los privilegios y de todo lo que a él le correspondía, exceptuando su divinidad. Por nosotros. Y nosotros, ¿no nos atrevemos a seguir a Jesús? Ay, pues que, y la casa, y los niños, y el trabajo, y el beneficio. Es que si perdería yo ahora mi jubilación. Somos tan mezquinos cuando se trata de darle a Dios. Somos tan ingratos cuando se trata de pedirle. Queremos que Dios nos dé de todo. Y a Dios le damos migajas. Cuando nosotros ponemos la mano en el arado, es prohibido mirar atrás. Nosotros no estamos puestos para volver a ver atrás. Todo va a salir chueco. Todo va a salir torcido. ¿Usted quiere servirle a Dios? Yo sé que sí. No se trata de dejarlo. No espere que Dios se lo quite. A Dios le va a dar mucha alegría que usted le sirva con todo lo que tiene. Y que Dios le sirva con todos los que son parte de su familia. No venga las cosas del Evangelio mutilado. No venga ya todo hecho añicos, todo en quiebra. No venga ya después de que no le quedó absolutamente nada. Ahora que puede, ahora que tiene, dígale, Señor, no escatimo ningún esfuerzo para servirte y para seguirte. inclinamos nuestro rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar. Sé que acabamos de leer y juntamente acabamos de escuchar cosas que son bastante subiditas de tono, bastante ásperas. No estamos acostumbrados que nos hablen así. No estamos acostumbrados a leer este tipo de cosas. Pero, Señor, estamos dispuestos a seguirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.